Estamos grabando.
Hola.
Hola. Todos los mismos. ¿Quieres un café?
No, café no.
¿Un té?
Tampoco puedo tomar té. No.
Esta es una investigación de la Universidad Católica financiada por la Vicerrectoría de Investigación, está a cargo de la docente Ana Sedano, y este es el consentimiento informado en el que tú... No, esta es la pauta de la investigación. Este es el consentimiento en el que tú, en el fondo, nos autorizas a hacerlo, de qué se trata la investigación, cuál es el propósito. Si quieres te lo cuento cortito. Esto tiene como objetivo conocer y sistematizar y poner en valor la historia de la actividad teatral escolar en el Instituto Nacional y en el Liceo 1 Javiera Carrera. Entonces la idea es contribuir a la construcción de una memoria teatral escolar que nosotros vamos a elaborar para difundir también en las comunidades de los liceos y de la universidad. Concretamente, el propósito de tu participación ha sido convocado en relación a las actividades teatrales que llevas a cabo en el liceo. El propósito es contribuir al conocimiento de la escena teatral liceana, valorar y reconstruir una memoria histórica cultural del teatro en este establecimiento. ¿En qué consiste tu participación? Una entrevista para conocer tu experiencia en torno a la actividad teatral, que va a ser mediada por nosotros. La vamos a grabar y, si tú nos permites, filmar y fotografiar no aplica porque no vamos a hacer eso ahora. Y si estás de acuerdo, también se te solicitará material de archivo personal que tengas y desees compartir para el análisis y rescate y difusión por parte de nosotros. Es decir, que estamos trabajando no solo con el archivo que ya está en la biblioteca, sino también, idealmente, recoger materiales de archivo personal que nos puedan compartir. ¿Qué es esto?
La página web de Latino.
La página web de Latino.
Donde están los enlaces de videos de obra, fotografía desde muchos años y todas las obras que hemos escrito, que hemos puesto en escena. Uh-huh. ¿Ya? Está la historia de Atin, ¿ya? Atin.cl.
Perfecto.
¿Ya? Así que también se pueden enlazar con el Instagram de Atin.
Hay un montón ahí para meternos.
Y de muchas actividades. Por ejemplo, acá hay un video del Evangelio según San Jaime.
¿Esa la montaron cuándo?
Es un par de años atrás, en 2015 me parece que fue.
El Evangelio según San
Jaime, de Jaime... Ah, el fotógrafo mío se me olvidó el nombre. Ya me voy a acordar, ¿ya? Un dramaturgo, el mismo que escribió La Princesa Panchita, que fue una obra infantil muy famosa.
Sí, que con Ramón Núñez la...
Fue profe mío un semestre en la Escuela de Teatro y ahora está seguido, le dio glaucoma. Él llegó de Canadá con glaucoma. Y él escribió este evangélico según San Jaime, que es una obra muy larga, yo tengo que acotarla. Porque fue una obra muy problemática a fines de los 60. Sectores, cuando se estrenó, sectores de la Iglesia Católica más conservadores fueron a tirar tomates, piedras al Teatro Nacional Chileno, se agarraron a combo, bando a favor de la obra, bando en contra de la obra. En el fondo, la obra es la visión de un guaso bruto, un alfabeto, de cómo se imagina la Biblia. Entonces es re loco porque de repente está en la parte de la Torá judía, sea Cristo ni pensaba nacer, y aparece el santo. Entonces es una cuestión súper loca. Es como se imagina quién es el Espíritu Santo.
¿Y cuando la montaron acá hubo reacción a esas cosas?
No, no, no,
nada, otro contexto, ¿no?
No, además que hasta se salieron del libreto, inventaron alguna escena.
¿Cómo para ponerlo un poco más en contexto?
No, de locura los cabros y las niñas.
Pues, oye, salgamos de esto. Bueno, es, si estás de acuerdo,
¿sí?
Necesitamos que nos firmes estos dos. Uno queda para ti, para que estés en conocimiento.
¿Acá?
Sí. Si tienes alguna duda, si quieres contactar a la encargada de la investigación, y acá. Una de estas queda para ti, de estas consentimiento, y el otro nos lo llevamos nosotros. Y acá yo tengo la pauta, igual es una entrevista semiestructurada, este queda para ti. Así que básicamente queremos conocer cómo trabaja el taller hoy en día, para partir. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Cómo la has visto tú evolucionar estos años? Yeah. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo
Mira,
ha sido?
Lo primero que hay que contar, yo soy exalumno del Instituto Nacional. Egresé el año 83. Y durante todos los años de la dictadura, el teatro estuvo estrictamente prohibido en el instituto por el rector, estrictamente prohibido. O sea, un profesor que quería hacer una escenita de teatro en su obra de castellano que se llamaba El Ramo en ese tiempo, inmediatamente estaba con las patitas afuera del colegio. Entonces
se reconocía que políticamente era un espacio riesgoso.
El teatro, más que políticamente, porque el teatro nunca ha hecho una revolución. Un revolucionario como Bertolt Brecht revolucionó el teatro por querer hacer una revolución, pero terminó revolucionando el teatro. Es porque abre la mente, abre el espíritu, genera espacios de libertades personales, ¿ya? Y justamente ustedes deben saber que las dictaduras lo primero que hacen es cerrarte a través de todos los espacios. Se van cerrando los espacios interiores.
Es decir, que en el colegio también estuvo cerrado ese espacio.
Claro,
ese tiempo.
Si no había, no había en academia. No.
¿Ni siquiera la literatura funcionó?
A fines de los 80 me parece que Alcine empezó a funcionar. ¿Ya? Entonces, los que teníamos interés en esta cosa del teatro, que nos nacía, lo desarrollamos a través de los scouts del colegio, ¿ya? Porque ese era un espacio más libre, más. Entonces, a través de ello, nosotros, no sé cómo, hacíamos festivales de teatro, nos conseguíamos teatro, la sala Gulden.
Pero como camuflado de alguna manera.
No, porque.
Ah, ya. Pero desde el scout.
Desde los scouts.
El scout era un espacio más validado para pa tener ese tipo de libertad.
No lo hacíamos por interés del colegio, sino que y hacíamos cuestiones grandes. Y era muy bonito. Entonces,
festivales.
Claro.
Para mí, ¿con qué tipo de obras que montaban?
Mira,
en general, ¿qué te acuerdas?
Yo me acuerdo que, por ejemplo, las obras que montamos con mi equipo eran creaciones nuestras.
¿Creaciones cómo?
Creaciones nuestras. Interesantes trabajos. Hicimos un estudio de qué pasaba y fuimos a terreno. Y sin saber nada de teatro, sin haber estudiado teatro, después cuando estudiamos nos dimos cuenta que así se hacían las cosas. Por ejemplo, hicimos trabajos de observación.
¿Qué iban a observar?
¿Cómo viene en un campamento la gente? ¿Cómo se vivía una noche de protesta en un campamento? ¿Qué pasaba cuando se cortaba la luz? La gente como se colgaba en los cables. Pero siempre evitando el panfleto, sino que dejando un mensaje y que fuera bien artístico. ¿Ya?
¿A qué te refieres con evitando el panfleto? ¿Para no meterse en problemas en el fondo?
No, para que la cosa fuera artística, para que el mensaje llegara de la manera más artística posible.
Como para estilizar de alguna manera esto que estaban ustedes observando.
Claro, porque para panfleto ya estábamos cansados de todo lo que había en la calle. Y logramos cosas bien importantes, ¿ya? Bien, bien bonitas. Después yo entré a la Escuela de Teatro, a la compañía Escuela de Teatro Q, que dirigida por María Canepa, Juan Cueva, Héctor Noguera,
Eso cuando ya estaba fuera del liceo.
Fuera del instituto.
¿Estudiando teatro?
Entré a la única escuela de la historia de este país que era gratis.
El 85 por ahí.
No pagaba por trabajar, por estudiar. Y se estudiaba a través de la praxis, de la práctica.
¿Qué escuela era esa?
La Compañía Escuela Teatro Cuba.
Eso es más o menos el 85.
Claro.
Tú saliste el 84. ¿Cómo?
Claro, el 85 entré al Cuba. ¿Ya? Fue un fenómeno que lo pueden googlear. ¿Ya? Hay harto, sobre todo el año pasado que falleció Juan Cueva, el director. Hay mucho material. Incluso una ex alumna del Teatro Imagen hizo un libro acerca de la experiencia del Teatro Cuba.
¿Quién es ella?
Alejandra Jiménez. Que es la directora ahora de El Circo del Mundo.
Sí, sí lo ubico.
Que está allá en Mundo Mágico.
Sí, sí.
Yo tengo contacto con ella.
¿Sí? No,
sí, a través de las redes sociales. También con mis compañeros de escuela, con esta cosa de WhatsApp, hicimos un grupo.
¿Fuiste el único que entró de acá del Instituto Nacional ese año?
Yo fui el único institutano en el CUP. De hecho, por eso me molestaban mucho, me hacían bullying.
Por ser institutano, claro. Dentro de la escuela.
Es que somos muy buenos para hablar los institutanos, entonces muy intelectuales, y eso era como un poco, ¿ya?
¿Qué pasaba con eso en el contexto de la creación?
Claro, la escuela nace por necesidad, porque Juan y María hicieron talleres de expresión a través del teatro en parroquias del sector poniente, donde estaba Monseñor Enrique Alvear, que era el obispo del pueblo, que le llamaban, ¿ya? Y ellos vieron la necesidad de que habían en las poblaciones muchos niños con mucho talento, pero que jamás van a tener acceso a poder estudiar la carrera. Y de ahí nace la idea, y con apoyo a la Fundación Mircio, que era una fundación alemana, apoyada por los católicos y luteranos alemanes, que ponía jardines infantiles y hogares para niños en las poblaciones, ellos nos apoyaron. Apoyaron a Juan, a María, y nace esta escuela, ¿ya? También apoyado por sectores de la Iglesia Católica. En su primera etapa les pasan un teatro galpón que está frente a la Quinta Vergara, la Quinta Normal, perdón, que está frente a esa gran iglesia, la Gruta Lourdes, estaba ahí, ¿ya? Y ahí funcionaron un tiempo hasta que el alcalde Bombal la mandó a echar abajo con la justificación de poner una reja. La primera gran obra del CU fue Los Jueces y los Reyes, que fue una obra escrita por un sacerdote de los Sagrados Corazones, de la Congregación de los Sagrados Corazones, y él la publicó en la revista Análisis o en la revista Hoy, y que ocupa las imágenes de las cartas, el rey de oro, el rey de basto, el rey de espada, el rey de trébol, ¿ya? Como para contar la historia de lo que pasó en Chile con el golpe de Estado. ¿Ya? Esa obra fue todo un éxito, fue un impacto, y me acuerdo que la gente del Teatro Ictus fue a la sala para que tenían que contactarse con un alemán que iba a ir a ver la obra. Entonces Juan le dijo, pero pasen y vean la obra. Ellos nunca habían visto obras de otros lados. Pasen y vean la obra. Vieron la obra y el Ictus se enamoró de la escuela.
¿Tú ya estabas en la escuela en ese momento?
En ese estreno no.
¿Esto fue antes?
Fue antes, fue el 83.
¿Y tú lo viste como estudiante?
No, después...
¿Te enteraste?
Después participé.
¿De esta obra?
Después
¿La remontaron?
La remontamos. Y la llevamos a Europa.
¿A dónde fueron?
Alemania, Suecia. Estuve en 14 ciudades de Alemania. Wow. En Gotemburgo, en Estocolmo.
¿Y quién gestionó esa gira? ¿Cómo se financió?
La UNESCO.
A través de la UNESCO.
Porque partimos al Festival Teatro del Mundo, de Jóvenes del Mundo, en München, y los alemanes de la Fundación Mircio dijeron, que no viajen en primera clase, que viajen en segunda clase. Envíase a una línea aérea venezolana y con el excedente que aquí compramos un Europass y que recorran el tren y que toda Alemania nos conozca. ¿Qué mejor que mostrar allá? Entonces nosotros llegamos allá pensando que íbamos al festival, nos encontramos
un itinerario de funciones
de 14
por
ciudades de Alemania.
Entonces, ¿tú estabas en primero o segundo año de la escuela?
Claro, como tres. Llevamos Romeo y Julieta también. Romeo y Julieta se hacía en la calle. El tercer montaje que ha marcado historia de la traducción de Neruda. Y yo tuve la suerte de ser el tercer romano en Chile. Y de salir en la portada del Weekend, del Mercurio, un día viernes. Tenía un amigo acá que tiene kiosco en Avenida Bulnes. Tenía empapelado el kiosco con mi foto, todo orgulloso. Llevamos esas dos obras.
Oye, ¿y luego de cuántos años estuviste en Teatro Q, en la escuela?
Estuve como cuatro.
¿Y después de eso volviste al tiro, al instituto? ¿Cómo te vinculaste durante tus años de escuela con la práctica en el
colegio? Lo que pasa es que en el Q, como mis compañeros no eran buenos para levantarse los domingos temprano...
Como ningún actor.
Juan dijo...
Como pocos actores.
Necesito que alguien se haga cargo del Teatro Q infantil porque todos los niños del barrio querían hacer teatro en la sala Huemul, acá en Franklin. Porque ahí nos fuimos después de que echaron abajo.
Sala.
Es hermosa.
Todavía existe.
Y está refaccionada, está hermosa. Nosotros
está
la
bonita.
Recibimos después del terremoto del 85.
Mira.
¿Ya? Y los chicos del barrio iban a ver las obras y se las sabían de memoria. Y repetían los textos antes de que nosotros los dijéramos. Por ejemplo, la obra La diestra de Dios Padre. También fue muy bonita la adaptación del Pepe Pinea, que fue profe de nosotros, fue director de la Escuela de Teatro de la Chile durante muchos años, el Pepe Pinea. De hecho, seguimos en contacto con él y cuando tenemos alguna junta lo invitamos, lo queremos mucho.
¿Y él adaptó esta obra que los niños se sabían de memoria?
No, los niños se la aprendieron de memoria al verla todos los días, iban todos los días a ver la obra.
O sea, surgió la necesidad de hacer una extensión.
Y la Natalia Valdebenito.
¿Ya?
Lo reconoció en una entrevista que mostraron incluso de la sala, porque la Natalia vivía en la esquina de la plaza y se sabía Romeo y Julieta de memoria. ¿Ya? Entonces todos esos niños, incluyendo a la Natalia, participaron del Teatro Q Infantil que dirigí yo. Hicimos El Médico a Palo, la versión de La diestra de un padre de niños, trabajos, pero bien interesantes, bien bonitos. Bueno, después un compañero de escuela me pidió que lo ayudara en el colegio Raimapu, un colegio alternativo de la Florida, con la básica. Y después él se fue a los Sagrados Corazones de Manquehue, así que me quedé cargo de la básica y la media.
¿Teatro en el Raimapu?
En el Raimapu, claro. Y estando haciendo clase en el Raimapu, que montamos, tenía la línea de raya porque los de folclore montaban los mismos bailes
todos los años,
semestres. Y todo se repetía y era re fácil, pero yo no, o sea, a mí me exigían un trabajo distinto. Y ahí vamos inventando obras, vamos adaptando obras.
Y eso era otro vestuario,
toda la producción.
Y yo creo que el montaje más maravilloso que hicimos en el Raimapu fue el Cyrano Bergerac.
¿El Cyrano?
De Bergerac. Ese fue, yo creo que uno de los trabajos más grandes. Y con un elenco de 8 alumnas, en donde estaba la hermana menor de la Claudia Pascual, la Alejandra Pascual, montamos ni más ni menos que la casa de Bernarda Alba. Y dejamos la pata. Maravilla trabajar con 8 actrices, pero... sin comentarios. Y yo estaba en eso cuando un amigo del barrio me llama y me dice: Iván, mira, ¿sabes qué? Ganó Ya Camino a la Democracia, ¿ya? Ganó la lista del Centro Alumno de las Juventudes Comunistas. Y los cabros lo primero que quieren es hacer un taller de teatro en el colegio.
¿Aún en dictadura?
No, estábamos
ya.
Creo que ya. No, yo creo que el 89, después del plebiscito. Después del plebiscito, yo creo que el 89 fue. ¿Ya?
Y, o sea, 89, de lo primero que retoman.
89, 90.
Una de las prácticas.
¿Ya? Y había un chico muy movido que contacta a este niño de mi barrio que lleva recién estudiando primer año de teatro. Y el niño le dijo, mira, yo no estoy capacitado, pero sí sé quién puede hacerlo. Y es exalumno del colegio. Contacten a Iván Torrealba. El chico era de apellido Rojas. El chico era de apellido Rojas, me acuerdo, del secretario de Cultura. De...
¿Y estaba estudiando primer año de teatro?
No, el Nino estudiaba primer año de teatro. Y Rojas, que era el secretario de Cultura del Centro Alumno de la Jota, lo contactó a él.
Contigo.
Pero él le dijo, no, yo no estoy capacitado. Le dijo a Rojas, contáctate con Iván Torrealba.
¿Y él por qué te conocía?
Porque éramos amigos del barrio.
Ya. Y también el instituto, ¿no?
De hecho, yo lo preparé para que él diera su prueba especial.
¿Cómo se llama él?
El Nino Domingo Araya.
¿Y él siguió carrera de actor?
Sí, sí, con su esposa. Se han ganado varios fondar. Sí, trabajan juntos. Y ahí llegué un mes de junio, con frío acá, colegio. Volví al colegio después del colegiado, después del viaje a Europa, y un grupo de niños se inscribió en el taller del centro de alumnos. Y como taller del centro de alumnos, si encontrábamos un comedor desocupado, trabajábamos ahí, se encontró de repente, trabajábamos en los pasillos.
¿No tenían un espacio?
No, no había nada. No, no había nada, nada. No había nada, nada, nada.
A nivel de infraestructura no había un teatro.
Había un auditorium, pero en ese auditorium se daban videos, que ahora está destrozado después de que murió el encargado de ese auditorium. Era el primer lugar donde se mostraron cosas audiovisuales en el instituto, ya cuando existía el VHS, el Betamax. Y un día... Bueno, empecé primero a hacer un trabajo físico con los cabros. Mucho trabajo físico. Mi profe de expresión corporal fue Héctor Noguera. Ya teníamos mucho trabajo físico. Y partí con esa preparación a los niños, preparándolos físicamente, mucho trabajo de imagen. ¿Ya? Y yo en Europa quedé muy impactado porque museo que visitaba. O sea, para uno ver un cuadro de Chagall, ver un cuadro de Van Gogh, perdón, Van Gogh, estar en el Louvre, ¡qué loco! Entonces me propuse y les propuse a ellos hacer una obra basada en los cuadros.
Ese fue el primer año.
Cuando éramos taller.
Ajá.
Con este grupo. Y como yo compré postales, donde iba a comprar postales de los cuadros que me llamaban la atención, traje las postales y se las mostré a ellos. Hicimos un trabajo de inducción de emociones. ¿Qué emoción te provoca ver este cuadro? Y como Steve se había separado de Police hace un año y había independizado, y yo era un fanático y sigo siendo fanático de Sting, hasta mi ringtone hasta la fecha sigue siendo Englishman in New York, ocupé música de Sting, ya el sueño de las tortugas azules, me acuerdo, y una bola de Sting también porque se le sacó un sueño, él soñaba con tortugas azules y habló con una psicoanalista, Sarah Bundeshaar, una alemana, y le dijo, ¿por qué estoy soñando con tortugas azules? Lo que pasa es que en ese tiempo todavía había mucho sesgo racista en Europa y su banda de jazz eran puros negros, pura gente de raza negra, morena, pero eran los mejores músicos que él podía encontrar. Y cómo caminan los músicos, su instrumento, en su mente, su subconsciente figuró
eran tortugas
azules.
Era una proyección del subconsciente de su banda.
Claro.
Qué bueno.
Gracias a Sting también, siempre una libretita al lado de mi velador.
Los sueños.
Escribirlo. ¡Pur! He resuelto toda esta escena gracias a mi sueño. Sigo trabajando de noche, lo único malo. Y...
Así es la creación.
Claro. Y un día un profesor de lenguaje, o castellano en ese tiempo, me dice,
¿qué estás haciendo Torrealba acá? Que te veo para allá, para acá.
Y le explico.
No, me dice, esto hay que formalizarlo. Vamos a rectoría.
Y me llevó a la rectoría y estaba don Sergio Riquelme Pina, rector subrogante, hasta ese momento que se estaba postulando, después de que sacaron a la rectora Olga Ibanco. Y le explico el proyecto. Y él, con un ojo visionario impresionante, dijo, esto lo pongo en mi proyecto para postularme como rector. Me dio todas las facilidades de trabajo, me dijo, usted va a tener una profesora de lenguaje asesora. Porque yo quiero que usted dependa del departamento de lenguaje, castellano en ese tiempo. Quiero una academia masiva. Masiva. Y me carga esto de los niñitos disfrazados de niñita, así que usted me trae mujeres acá. Y pasamos a ser la primera academia mixta del Instituto Nacional. Por eso, cuando me preguntan, ¿qué opináis tú de la academia, del Instituto Mixto? Porque si yo soy mixto hace 29 años.
Cuando dices la primera, ¿es porque hay otras academias mixtas?
Ahora, claro, ahora hay muchas cosas. Ahora está abierto todo, pero en ese tiempo todo era muy reducido. Y masiva. Entonces, preparo la presentación anual con este montaje que se llamó Francisco y Salvador hablan por nosotros, por Francisco José de Goya y Salvador Dalí. Y yo en el Rey Mapu había hecho un trabajo con las niñas de un cuento de Guy de Maupassant que se llama La Loca, que habla de la guerra franco-prusiana. De ese tiempo el cuento, y si tú tomas el cuento y lo traes a la actualidad, es el manual del cortapalo de los que hacen desaparecer gente. Y lo hice ecléptico, así como sin tiempo.
Las ¿con niñas, niños?
Con niñas.
Niñas.
Eran puras mujeres. Fue impactante porque ocupábamos marchas alemanas. Y la historia cuenta que desaparece una mujer en el pueblo cuando invaden los prusianos en invierno. Y la mujer le decían la loca porque no hablaba, no se comunicaba. Quizás fue autista. Lo que llamamos autista ahora. Y resulta que cuando la nieve se derrite, encuentran su cuerpo. Los prusianos, al no responder la mujer a las preguntas que le hicieron, la mataron y la dejaron ahí. Y quedó como detenida, desaparecida.
Muy bueno ese trabajo.
Entonces, como tenía que hacer la presentación de este trabajo que hice acá con el taller del Centro Alumno, invité a mis niñitas del Rey Mapu a que se presentaran. Los cabros quedaron así. Al ver la personalidad de las niñas, al no estar acostumbrado a trabajar, a desarrollarse con niñas, ¿ya? Y esas niñas fueron las primeras que constituyeron el primer elenco mixto del instituto, porque ellas se quedaron acá. Y en el año 91 ya siendo academia de teatro. Porque antiguamente cuando se armaba un elenco, antes de en los años 60, cuando alguien se entusiasmaba en hacer teatro, le llamaban academia dramática, que es el término más antiguo. Entonces le pusimos academia de teatro del Instituto Nacional.
Por ahí por el 91.
Claro. Y yo había traído uno. Claro, en el 91. Había traído un póster de un festival de teatro en el exilio de Gotemburgo, en Suecia. Donde habían dos palomas en forma de máscara de teatro. Le puse la máscara, la insignia del instituto y se transformó en esto. Y es nuestro estandarte hasta la fecha.
Perfecto. Son palomas con las máscaras de teatro.
Claro.
¿La sacaste de un afiche?
Claro, le puse la. Sí. Y el primer estandarte y hizo Patito Parra, que nos abandonó por decisión propia el año 94, se fue a este mundo, y lo pintó sobre la cortina que se robó de la sala.
¿Quién se robó?
Excelente.
Se robó una cortina de una sala.
Y la pintó. Ese estandarte.
Lo tengo guardado.
Todavía. Esa es la historia de esa, de ese logo, de ese estandarte que todavía tiene la academia. ¿Y los alumnos conocen esa historia? Cuando entran, ¿tú le cuentas de dónde salió esa?
Alguna cosa.
¿Y esa cortina la tienes guardada tú en tu casa? La que pintó él. ¿Era alumno en esa época? Mira. Qué impactante. Y entonces así fueron los primeros años así ya de fueron, academia, claro, como y con, tal, y con, el primer, con elencos mixtos.
Con el primer elenco fundador, que llamamos el elenco fundador, que se fusionó el elenco de La Loca, el Rey Mapu, con el elenco de Francisco y Salvador, que fue el primer elenco de la academia. Montamos la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Y le pedí a otro exalumno del instituto que estaba haciendo clase de música, muy joven, Enrique Montero. A este profesor del instituto lo perdió, ¿eh?
¿A Montero?
Se lo farrió.
¿Era de qué? ¿De arte? De música. ¿Música?
Y le dije que si se entusiasmaba en hacer la obra conmigo con música en vivo. Me escribió una partitura como de 2 horas. Y yo le decía, sí, incidental, si no es tanto. Así que ahí fuimos como apretando. Y me armó una orquesta de 8 músicos.
¿De alumnos de acá?
Claro. Batería, 2 teclados, guitarra eléctrica, wow, xilófono. Y dejamos la escoba.
¿Dónde la presentaron?
Nos ganamos el festival de teatro más complicado, el del Manuel de Sala, que siempre se lo ganaba el Manuel de Sala. De manera unánime dejamos la patada y lo ganamos nosotros ese año. El jurado quedó loco. Primera vez, al parecer, o muy pocas veces, se vio teatro escolar con música en vivo.
Claro. Sí, porque eso es muy poco común. ¿Y de dónde salió la idea de montar esta obra? Porque el año anterior habían hecho creaciones.
Sí, lo que pasa es que yo la había estudiado en la escuela de teatro, cuando estudiamos a Brecht, ¿ya? Y me llamó mucho la atención, ¿ya? Y también ahí metí mano, adapté cosas y la trabajé en un estilo muy brechtiano y muy grotesquiano. O sea, con nada en el escenario, solamente los actores. Es una cuestión muy encachada porque los mismos que hacían de mendigo después hacían de maleante y la gente no decía, oye, pero mira, ese no hacía de bandido. No, pasaba todo.
Una gran masa de...
Claro.
Y... eso debe haber sido muy innovador como para el teatro escolar,
sí,
¿no?
Totalmente.
Un método así de
grotesquiano. De hecho, no, cuando fuimos al festival del Ministerio de Educación, que todavía estaban los funcionarios del gobierno anterior, ahí llevaba ganando un tipo 14 años.
¿El festival?
Claro, y viajaba fuera de Santiago. Iba a la
¿con
cuestión.
¿Con qué ganaba?
No sé.
¿Con obras de...?
No sé dónde hacía clase. Con obras que montaba en su colegio.
¿Ya?
Parece que dirigían María Auxiliadora.
¿Ya?
Entonces cuando llegamos a la preselección y le decimos, necesitamos enchufes para los equipos de música, para la guitarra, no, eso no se puede. Y en la final, que fue acá en el Teatro Camilo Enríquez, nos saquearon.
No.
Pero eso costó un sumario. Porque este tipo que llegaba ganando 14 años, lo tenían contratado para, ¿cómo se llama?, perfeccionar a profesores de lenguaje para que hicieran teatro. O sea, él concursaba con sus alumnos.
Claro.
¿Ya? Y ahí destaparon una cuestión que se fueron mucho.
Oye, sí que ya dejaron la escoba con la ópera de Tres Centavos, que además era de las primeras que, o sea, me imagino el segundo año después del, después La Loca de, y,
claro,
y Francisco, claro, y Salvador.
Fue la segunda.
O sea, segundo año ya, claro, metieron música en vivo, gran elenco, una metodología súper avanzada.
Claro. Y ya también, o sea, ese era un elenco, ya también empecé a formar séptimo, octavo, primero, segundo.
En paralelo.
Claro. Ahí tenía financiamiento de la municipalidad.
Eso para los otros talleres.
¿Cómo para los otros talleres?
Porque
para los otros
niveles. La academia.
Lo que pasa, no, lo que pasa es que la academia se divide en elencos.
Ya.
Por niveles.
Por niveles.
Claro.
¿Todavía?
¿Ya? No, ahora trabajamos con la jornada de la tarde, ¿ya? Séptimo, octavo, primero, que ellos trabajan materias de creación de atmósfera, juego, atmósfera, juego, observación. Y segundo medio, tienen que ya entrar a materia de Stanislavski, metodología, el actor se prepara.
De segundo en adelante.
Primer metodólogo teatral.
Realismo.
De donde nace, gracias a eso, las escuelas de teatro universitarias. Tercero medio se estudia a Brecht como metodología, ya habiendo estudiado en segundo Stanislavski, se estudia a Brecht y a Grotowski. Introducción al teatro pobre de Grotowski. Y en cuarto medio, la metodología obligada es el teatro antropológico de Eugenio Barba. Cuando le conté la malla curricular al Pepe Pineda en la última junta que tuvimos, se fue de espaldas.
¿Quién es Pepe Pineda?
El que fue director de la Chile como más, ¿ya?, de 15 años.
Es que está buena
profe,
la malla.
Y profe mío. ¿Ya? Entonces todo eso se estudia como hasta junio. Y de vuelta a vacaciones de invierno ya tenemos claro qué montaje vamos a hacer. Y de ahí a noviembre preparamos los montajes, cada uno de los niveles, y por ahí por fines de noviembre, que coincide con el... Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en junio, pero el aniversario de Atín lo conmemoramos en la fecha que se estrenó la primera obra.
¿Cuál? ¿Francisco y
claro,
Salvador?
Claro, que tengo entendido que fue un 21 de noviembre. Fecha en la cual también me avisaron de que iba a ser papá.
¿El día del estreno de Francisco y Salvador?
Si no, ese, al día siguiente.
En noviembre.
En noviembre.
Y ese marca el aniversario de Latín. Mm.
Pero yo cumplo la próxima semana 29 años de trabajo.
Entonces se inaugura el tipo 80 y 90, el año 90.
El 90. ¿Por qué ahora cumplimos los 29 años?
Este año cumple los 29 años, 29. En noviembre. Ah. Ya, entonces...
Es que se marca como una fecha muy especial porque es la primera hora después de 17 años de prohibición del teatro. Y lo hicimos en el Patio Calama, al aire libre.
¿Cuál es el Patio Calama?
Le dicen Patio Calama porque se juega a la pelota en altura.
¿Dónde? ¿Dentro del colegio?
Ah, está en el sector 2, cuarto piso, donde está el kiosco. Arriba la inspectoría. ¿Mm? El Patio Calama en el fondo del techo del gimnasio.
Ese es el hito entonces que... Y entonces durante el segundo semestre se preparan los montajes para presentarse en ese, a partir de esa fecha.
Claro.
¿Y cuál es?
Ahora lo encachado de todo esto, que los montajes no son debut y despedida.
Circulan.
Ellos tienen que tener una temporada de atrás. O sea, de dar lo más posible la mayor cantidad de montajes, de presentaciones.
¿En dónde hacen las presentaciones?
Cuando estábamos en la cúpula, en el séptimo piso del sector 2, lo hacíamos en la cúpula. Cuando estábamos en... Después nos mandaron como judío errante a deambular después de 16 años de estar en la cúpula, en el Salón Prat, que ahora ya no existe tampoco porque está, es parte del centro de extensión.
Ah.
Quiero acotar que ese año fue horrible porque el frío en ese salón no se soporta porque está bajo tierra.
Claro. ¿Y ahora dónde están?
Estamos en el séptimo piso del sector 3, que es el sector donde se construyeron los penthouse para que viviera el rector, vicerrector e inspector general.
¿Y es un espacio acondicionado para teatro o más bien...?
Lo acondicionamos nosotros.
Okay.
¿Ya?
A partir de los dos primeros años, me cortaron la plata de la municipalidad, me dejaron el 50%, y el rector le dijo al Centro Padres entonces que me apoyara con el otro 50%. Eso habrá pasado un año y después quedé solamente con el 50% de...
¿El
Centro Padres?
¿Cuándo fue eso?
Fue por ahí, por el año 91, 92, como el 94.
¿Corte de la subvención municipal?
Claro.
¿Hasta el día de hoy?
Claro, que el problema es que... No, si a mí nadie me paga un peso ahora por hacer esto. Todo esto lo financiamos con los niños.
O sea, duro menos que en...
Claro, cuotas de 3 luquitas, que quizás se su completada. ¿Mm? El año pasado la completada, el segundo semestre, compramos un parlante de esos que se les pone pendra y ahora para las funciones, para tener audio, música.
Oye, y las obras entonces tienen estas pequeñas temporadas en los establecimientos. ¿Cuál es la obra que sale al Manuel de Salas?
No, es que ya no...
¿Ya no?
Ya no, no...
¿Ya no salen?
No está de moda la cuestión de los festivales. Y de hecho el Festival de la Comuna de Santiago... terminamos desmotivados.
¿Sí?
Y no sé si se haga todavía. ¿Ya? Aparte que no podemos ir porque nos piden horas de 30 minutos.
Sí. Y las piden como para agosto.
¿30 minutos? ¿De dónde? ¿Cómo hago una hora y 30 minutos? O sea, ¿de dónde? Vean en la página, por favor, los montajes que hemos hecho. O sea...
Y... En los últimos años, del 2006 en adelante, que me pegué el medio salto, pero bueno, continuará. Que estaba muy entretenido igual el entremedio, pero ya que nos saltamos a la actualidad, después el 2006 termina el boletín, por ejemplo. Comienzan muy fuertemente las manifestaciones. ¿El Atín sigue funcionando? ¿Qué monta? ¿Qué prepara? ¿Dónde
Atín,
se presenta? El
Atín siguió funcionando siempre. Nunca hemos parado. Ahora con mayor razón, con todos los problemas que tenemos, yo hablé con el rector, con Fernando Soto, que dicho sea de paso, fue mi jefe de tropa, scout, quien me promesó. Y
una hermandad.
Y nuestras familias son familias hermanas porque pasábamos campamentos padre-hijo juntos, en el campamento, en el refugio que tenían los scouts en Quintero. Ese refugio no era el colegio, era de los scouts. Una casa preciosa, grande, frente al mar, un roquerío. Veraneábamos juntos. O sea, toda una vida juntos. Yo, mi último campamento de clan, Fernando era su jefe de clan. No se me olvida, nunca voy a haber cargado intendencia de lo que era alimentación. Y su hermano menor fue compañero de clan, su hermana menor fue compañero de clan también. Mi hermana con su cuñada formaron la primera compañía de guía en el instituto. Las guías son las scouts, pero es niña. Entonces, toda una vida, bro. Toda una vida. Yo admiré mucho a su papá. Era un hombre admirable. Tenía un bozarrón. Y él fue el último rector, fue el rector subrogante para el golpe de Estado. Por eso el rector vivió acá con su familia, en el quinto piso de la torre donde funciona Atín. Y Atín funciona arriba, en el séptimo piso, en una cuestión que cuando la dictadura expropió todo ese sector y pusieron oficinas del ministerio, hicieron una especie de casino, como que en el techo montaron una estructura de madera con fierro, con oficinas, pero eso en su tiempo parece que fue una especie de quincho, como lo que hay en estos edificios modernos, que es el espacio para el asado, porque tiene baño y cocina. Entonces el baño y cocina le adosaron lo demás. ¿Ya? Y después de que el ministerio, en el tiempo que era ministro Vitar, exalumno también, devolvieron esas dependencias al colegio, las devolvieron hechas pedazos, sin redes de electricidad, sin internet, sin cablerío, y quedó botado mucho tiempo. Entonces, justamente para las movilizaciones, los cabros iban a hacer mal uso de ese espacio. Entonces, después de que la presidenta Bachelet
terminara dependencias del colegio cuando lo reparó, dicen reparación, pero no. O sea, hablemos las cosas como son. Cuando yo estuve aquí no había enchufe en la sala. El colegio era deprimente porque era oscuro, o sea, tres fluorescentes por pasillo. Los baños eran, ni te cuento, las duchas, ¿para qué decir? O sea, terminaron el colegio. Ahí, cuando se estaban haciendo los arreglos, el Mario, un funcionario del colegio que trabaja en rectoría, el Mario, no me acuerdo el apellido en este momento, me dijo, oye, van, hay una sala arriba que está botada aquí. Porque como la rectoría funcionó en el sector 3, porque estaban arreglando acá, esta sala quedaría espectacular para ti. Ya, pues, entonces hablamos con Jorge Toro en ese tiempo. Y no te miento que en menos de 2 días, como trabajo voluntario, las niñas con los delantales del Liceo 1, los chicos, ropa de trabajo, limpiaron los muros que estaba todo rayado, lijaron, limpiaron. Rifamos, me acuerdo no sé cuántas veces, el mismo mono gigante de peluche, y lo devolvían cuando se lo ganaban. Volvamos a rifarlo para comprar pintura. Hasta que una vez dije, no, ya llévense ese mono, llévenselo, llévenselo. Y ahí funcionamos, hicimos el extraño mundo de Jack, me acuerdo, montajes bien audiovisuales ya. Ah, todo esto un dato, cuando estuvimos en la cúpula, que iba a ser el primer planetario de Latinoamérica.
Acá.
Claro, ese iba a ser el primer planetario de Latinoamérica.
Estuvieron 16 años
16
allá.
16 años allá. Montamos Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Y fue la primera y única vez que esa cúpula se ha utilizado para lo que se fue creada. Porque ahí proyectábamos las imágenes de las lunas, de los planetas, de las manchas solares, de todo el sueño de Galileo. O sea, Galileo queda sentado en el medio, en su mesa.
¡Qué buen lugar!
Y proyectábamos con diapositivas, pues si no existían los datos en ese tiempo.
Proyectores diapositivas.
Claro. O sea, en estos 29 años, para hablar todo un día. Bueno, después tuvimos un tiempo y una señora que estaba administrando la sala le pareció el colegio, ella bastante conservadora, le pareció feo que niños y niñas compartieran en un espacio tan lejano del colegio, así que nos quitó la sala.
¿Les ofreció algo acá?
Nos mandaron un hoyo que está al lado, ahora hasta Cárate, un hoyo que está al lado de la Junaed.
O sea que ya no funcionan hasta hoy en este
y
espacio.
Espérate, tuvimos un tiempo ahí, uy, horrible, un hoyo, por favor vayan a verlo. Y de repente llegaban los malos olores, los tambores de basura descompuesta a la Junaed. Te creo ya, si la cosa es chica. Pero son más de 100 alumnos, son más de 120 alumnos que pasan a la semana por la sala.
Y aparte ustedes se encargaron de remodelar toda la sala anterior y se la quitan.
Y le cambiamos hasta el piso, las tablas que estaban rotas porque se pasaba el agua, porque arriba están las copas de agua, que ya no están, se inundaba y como nunca devolvieron a echar sello a las latas, se pasaba, entonces las tablas se pudrían. El piso lo arreglamos nosotros.
¿Cuánto duraron en su cucho del karate?
Hasta que en el 2000... 13 para el centenario, un gran movimiento estudiantil hace que Jorge Toro salga de la rectoría y con él se va toda la dirección. Sacaron a toda la dirección. Y llega como rector subrogante Fernando Pérez Barrera. Fernando Pérez fue compañero mío de colegio, del instituto. Muchos años fuimos del mismo curso. Y me acuerdo que lo veo en el hall al lado de Pablo Gutiérrez, que también, muy amigo, lo admiro mucho a él. Pablo, un gallo muy inteligente. Y le digo, don Fernando Pérez, qué gusto saludarlo. Y me dice, perdón, pero ¿usted quién es? Me hiciste bullying cuando chico y ahora no te acordáis de mi nombre. ¡Torreal! Él volvió un día lunes. El día miércoles estábamos de vuelta en la sala del séptimo piso. Y no porque yo haya hablado con él, porque el día martes un alumno de Atín, que era, estaba metido con el movimiento estudiantil, centro alumno, era como un gallo muy metido, muy inteligente también, en una tarde tomándose un café salió el tema que era la Academia de Teatro y le contó la historia. Le dijo: Pablito, mañana mismo voy a ir a pedir la llave y ustedes sean para mí. Y nos devolvió la sala. Y desde esa fecha que estamos allá.
Después de, como judíos errantes, como dices tú. Interesante el tema del espacio que ocupan, ¿no?
Es fuerte. Y ahí seguimos dando funciones.
¿Cómo funcionan hoy?
Hoy tenemos ensayos con los niveles. Por ejemplo, el miércoles tuvimos una revisión de material audiovisual de Pérez. Uh-huh. Aparte del training físico, que es obligatorio, training vocal, ¿ya? Los ejercicios que van en base a la metodología que se va estudiando, los ejercicios prácticos, ¿ya? Ayer estuvimos viendo un video muy bueno sobre Stanislavski, que en el fondo me sirvió mucho porque fue como un resumen a toda la materia que les he pasado, y para las personas, que los niños o niñas que entraron después de que pasé la materia, como para nivelarlo. Nivelarlo, ¿ya? Y con ejercicios también, ahí hicimos un ejercicio de sí condicional y de acercamiento sensible. No quiero contar los proyectos de este año.
Pero por lo general trabajan con creaciones, con texto, de autor. Van variando.
Hemos trabajado esta película. El año pasado el elenco de La Jornada de la Tarde montó El Gran Pez, que es un libro, pero que Tim Burton hizo película. ¿Ya?
Entonces, en general trabajan con...
Y un ex alumno que trabajó como apoyo de monitor, que está estudiando literatura, les hizo una, no sé cómo decirlo, pero una ejercitación de que ellos fueran hablando de cómo ellos iban entendiendo. Entonces de ahí salió un libreto propio. Fernando Díaz hizo un trabajo muy bueno.
¿Él es el estudiante que trabajó como monitor?
Que trabajó, porque este año...
Esto es para El Gran Pez.
Claro. Y siempre al final llega el director, mete la mano.
¿Quién es el director?
Yo.
Y
claro, ahí reordeno y le doy un apoyo. Y de repente los monitores se miran así. Oh,
¿quiénes son los monitores?
Era tan simple.
Ah.
Bueno, una pena decirlo, pero fueron. Porque por decisión del asesor, este año no se trabaja con monitores.
¿Quién es el asesor? ¿Oscar? ¿Cuál es el rol de Oscar ahí?
Mejor que te lo expliqué.
¿Ya?
¿Ya? Porque...
¿Él trabaja contigo en todos los talleres?
Es que no son talleres, son... No.
¿En todas las...?
No, el asesor generalmente se encarga de las cosas administrativas.
Ah, perfecto.
Yo me encargo de las cosas artísticas. Administrativa, proyectos, lo que es asistencia.
Perfecto. ¿No? ¿Y el rol de los monitores? ¿Cuál era?
Lo que pasa es que nace por el interés de los exalumnos de querer como...
Vincularse.
Claro, y entregar lo que ellos aprendieron. ¿Ya?
De los exalumnos de Latín.
Claro.
Ya.
Claro. Y por ejemplo, Sebastián Toro está como en el último año de Ingeniería Informática en la Universidad de Chile. Ya está el año pasado, trabajó el año anterior... El antepasado montaron Lilo y Stitch.
¿Ya?
O sea, por eso te digo, o sea, una vez monté un cómics. Un alumno así me dijo: ya, así que tú sos capaz de montar todo. Ya, pues, montame esto. Y era un cómics con pura imagen. Fuerte la obra.
¿Qué otro monitor destacado que no se haya dedicado necesariamente al teatro, pero que sí haya contribuido de vuelta en el latín. Mencionaste a Sebastián Toro, antes mencionaste
la Constanza, a la Coti.
Mujeres, Constanza, sí. ¿Ella qué se dedicó?
Constanza Conejero, está estudiando enfermería.
¿Y ella volvió como monitora?
Claro, trabajó hasta el año pasado como monitora.
¿Enfermería?
Claro.
¿Y ella de qué liceo era? ¿Era de Jaira Carrera? ¿Luego la vinculación fue exclusivamente con ellos, con Jaira Carrera para el elenco mixto?
Qué buena la pregunta, porque ese otro punto. Mira, después de que trabajé con el Raimapo empezaron a llegar a niñas del liceo 1.
¿Ya? ¿Por interés de ella? Claro. Queremos sumarnos.
Lo que pasa es que el liceo 1 tenía un taller, pero solamente de mujeres.
Claro.
Y era muy selectivo, porque no eran más de 10. ¿Ya? Y tenían que montar pura obra de mujeres. Hicieron algunos trabajos bien interesantes. Pero yo acá tenía 40 alumnas. Pues.
Tenía más alumnas tú del Javier Carrera que ella mismo.
Y no me digan que era porque venían por los jóvenes. Porque acá en teatro es muy difícil que se constituyan parejas, y cuando se constituyen parejas, vaya, la cosa es seria. Porque acá las personas se muestran tal cual son, o sea, no el adolescente siempre busca como la imagen idílica, ¿ya? Y no. Sí. ¿Pero qué buscaban? La coeducación, el trabajo mixto. Buscaban también la parte valórica de esto, porque es un trabajo muy fraterno. Porque el teatro siempre se arman compañías, se desarman compañías, lo vemos, son muy altos. El pelambre, que este, que me cae mal este otro, que lo veo. Y entonces, como yo le comentaba a Fernando Soto, esto es como, somos como en valores, como los scouts, pero haciendo teatro. Lealtad, abnegación, pureza, tolerancia. Aprende a tolerar a tu compañero. Tú lo conoces, conoces a tu compañera, sabes los problemas que tiene. Es re fácil llegar y hablar. Y gracias a eso también que se genera un espacio muy, muy querido por ellos. Aparte que hay otro detalle, ¿eh? Que la Academia de Teatro del Instituto Nacional es el único espacio en donde tú puedes entrar de séptimo y salir en el cuarto medio con tus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque tú entras a tu elenco Camilo Enrique cuando eres de séptimo con tus compañeros.
¿Así se llama octavo, el elenco de los séptimos?
Séptimo, octavo y primero. Después el pasa a segundo con tus compañeros.
¿Cómo se llama ese otro?
Este año Camilo Enrique, séptimo, octavo y primero. El segundo medio se llama Pedro Siena, que es nuevo nombre, que se le ocurrió al Oscar el año pasado. Pedro Siena creo que fue un exalumno del Instituto Nacional, que fue el director de Luces de la Muerte, ¿ya? Y creo que ganó un premio importante. Pero generalmente los elencos llevan nombres de institutanos que se han destacado en el teatro. Tú me dirás, ¿y por qué Camilo Enrique? Camilo Enrique fue dramaturgo. Sí. Y escribió importantes obras para motivar la independencia.
Y la educación.
Y era un hombre iluminado. Si de hecho la Inquisición lo enjuició porque le encontraron debajo de su cama libro de la ilustración, del pensamiento ilustrado europeo. Y fue masón de la logia lautarina.
¿Cómo se llama el elenco de los terceros?
El elenco de los terceros. Ahí, espérate, te digo al tiro. Sé que el de los cuartos se llama Pedro. Espérate, no es Roberto
Parra. ¿Pero la barra los cuartos?
No, espérate un poquito.
Sí.
Ya. Patricio Bunster.
Es de los terceros.
Los terceros, Patricio Bunster.
Perfecto.
Actor y
cine.
Profesor de... actuó mucho en cine. Profesor de danza. Él trajo la danza contemporánea a Chile. La danza moderna. Fue pariente de la John Turner. Antes de que conociera a Víctor Jara. Fue de esa generación. Yo tuve el gusto de conocerlo. Y de saber de su boca, por ejemplo, que cuando hicieron los planos para construir el instituto nuevo que tenemos acá, los interesados en el arte participaron de la comisión de cómo querían el teatro. Y él dice que hasta la muerte defendió que tenía que tener un foso de músico.
Y para que sí. Claro.
Y cuando dirigía el Teatro Espiral, y fui director de, creo que, la Academia de Danza de la Universidad Humanismo Cristiano, me dijo: persona que venga a tu nombre acá, vamos a hacerle descuento. Patricio Gunter.
¿Y el elenco de los cuartos?
Pedro Labarra.
¿También institutano?
Te cuento. Pedro Labarra, Premio Nacional de Arte, junto con Pedro Hortus, fundaron el Ituch. Y los dos son egresados del Instituto Nacional. O sea, los que formaron, los que crearon el Ituch, fueron exalumnos del Instituto Nacional. Y eso nadie lo dice. La sala principal de la Escuela de Teatro de la Chile se llama Pedro Labarra. Nos ganaron el Quien Vive. Así que la sala principal nuestra se llama Sala Pedro Hortus. Y Pedro Hortus fue el primer marido de mi maestra María Canepa. Y el segundo fue Juan Cuevas, que fue mi director de teatro. Y cuando la María se enteró que yo era exalumno del Instituto Nacional, empezó: ¡Qué vibre, compañero! María, ¿por qué sos alumno del instituto? Por el Pedro, por Pedro. Pedro fanático de su colegio. Y cada estreno que él dirigía, cada montaje que tenía, las primeras invitaciones eran para el Instituto Nacional.
Oye, para ir cerrando por el tiempo, no porque nos quede poco, porque en realidad podríamos
realmente hablar un
solo
día,
nos saltamos 20 años, pero para no quitarte más tiempo y para ir cerrando.
Ah, también hay otro nombre de elenco que siempre lo ocupamos, que es Roberto Parada. Porque Roberto Parada fue profesor de inglés del Instituto Nacional. Allá en la biblioteca está su foto en una de esas generaciones. Que están los
fotitos.
Sí. Está la foto de él.
Una pregunta más sobre tu opinión o lo que tú observas. Una reflexión sobre qué rol juega el teatro dentro de la identidad del Instituto Nacional. Obviamente nosotros podemos lucubrar un montón a partir de lo que nos cuentas.
Mira, es re básico.
¿Qué rol cumple? ¿Cuál es el valor del instituto?
Lo primero, y después de todos estos años, yo creo que lo primero es que los jóvenes, las niñas, los integrantes sean felices.
Y es visto como un espacio así por el resto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué rol juega para el instituto el teatro, la Academia de Teatro? ¿Cómo crees tú que el resto del instituto valora el trabajo que ustedes hacen? ¿Cómo se recibe? ¿Qué significa para el instituto el teatro?
Mira, durante... Yo lo decía porque durante 28 años tengo el living de mi casa lleno de galván o cuestiones, cuadros, homenaje, 28 años, todo bien, maravilloso, reconocimiento, ¿ya? Lo económico jamás, pero bueno.
¿Pero qué representa el teatro para el instituto?
Entonces, por ese lado, yo lo veo así. Ahora, yo creo que un espacio para el instituto que es válido, que es utilizado porque los profesores llevan a sus cursos, utilizado como herramienta. O sea, al ver una obra de teatro, tú llevas tu curso, tenés para hablar dos clases, para analizar. El año pasado, por ejemplo, dimos del Marco Antonio Laparra, que le hemos montado casi toda la obra.
También fue...
Claro.
Otro informante clave que tenemos.
El Club Loco Cielo Podrío. Y en esa hora actúo yo.
¿Sí?
Actúo yo. Con el elenco de exalumnos. Para los cursos humanistas. Para los terceros humanistas. Y resulta que los cuatro terceros humanistas son del pasillo donde yo trabajo como asistente de educación.
Ya, están súper vinculados.
Y los chicos no se dieron cuenta que era yo.
Ah.
Yo era con el papel de Estanislao Samoya, el político perdido en el tiempo, el caudillo.
Ese era tu papel en Loco Cielo.
Claro, y ya, ¿cómo se dice? Que ya está alcoholizado.
El que llega al final.
Claro, tuve que cortar dos páginas de Garabatos. Obvio. Por lo menos.
Bueno, además esa es una obra súper... Claro.
Y fíjate que después cuando pasé por la sala, porque como tuve que dar la presentación, fui a sacar tarde la asistencia. Los cursos que se supone que son bravos, que son los humanistas, que todo el mundo le tiene miedo, me aplaudieron de pie.
¿Cuánto cacharon, querido?
Yo creo que es valorado para el que lo conoce, porque aquí hay mucha gente en el instituto que no se ha dado el tiempo en 20 años de saber lo que es la Academia de Teatro. ¿Ya? No. Nada, no.
Ajá. Y para los alumnos, bueno, desde tu perspectiva, lógicamente.
Los marca, porque yo he escuchado a muchos alumnos decir, oye, yo vi esa obra cuando era chico. A mí me llevaron a ver esa obra. Hay muchos niños que la única vez en su vida que ha visto teatro es cuando ha ido a Tim. ¿Sí? En el instituto hay una cosa que es absolutamente criticable. Hay gente que es muy de su granjita, de su espacio, cuida lo suyo y no conoce el resto, no va más allá, no conoce el trabajo del otro. Hay academias chicas también de poco, hay bueno, de repente uno puede ver exposiciones. O de repente hay cosas que ni siquiera son de academia y son hechas por mutuo propio los alumnos. Hace un par de años trajo una exposición fotográfica maravillosa. Y fue un alumno que con otro alumno tenía el interés. Pero yo a tu pregunta, siendo bien claro, el que ha ido a ver alguna obra de Atín sale agradecido, lo marca, es un aporte. ¿Ya? Y para los alumnos de Atín, como te digo, aparte de que después de cada obra ellos quedan con un grado mayor de cultura, conocimiento, el trabajo teatral nos une y genera todo lo demás. La amistad, aquí hay elencos que que ingresaron hace años atrás y todavía ellos se siguen juntando. Ya, se hicieron amigos para siempre.
¿A quiénes de esos tú recuerdas como?
Por ejemplo, cuando pasó un grupo de alumnas del Liceo 4. ¿Ya? Eran como 4 o 5 niñas del Liceo 4. Y ese elenco lo dividimos. Era muy grande, en dos. Montamos La Remolienda y Otelo. Al señor Shakespeare también le hemos sacado el jugo.
¿A estos elencos se inscribe cualquiera? No hay, ¿tú no dejas gente fuera? ¿Hay algún método de selección? ¿Entran todos y ahí nos arreglamos?
No, claro. O sea, yo no puedo negarle el ingreso a
un día tenía
a alguien del colegio.
¿Un elenco de 40 personas?
Pero si el Camilo Enrique era de 45. Ahora este año ya no lo dirige el monitor y creo que hay 10, ¿ya? Pero elenco grande, cuando montamos Alicia en el País de las Maravillas, nunca estaban todos en escena, claro, pero cuando salieron a
recibir,
¡oh, ya!
Eran nene. Ajá. Y entonces, ¿tú diriges todos los elencos? ¿Antes tenías como monitores que te apoyaban?
En un elenco, En el Camilo Enrique, en la Solamente jornada de la tarde. Solamente en el Camilo Enrique.
Y todos los demás los diriges tú siempre. Siempre. Dirigiendo los entrenamientos, el proceso de creación ya el segundo semestre.
La dirección.
Qué nota.
Trabajamos con cada elenco como trabaja cualquier compañía de teatro.
Claro.
Pero con el plus de que aquí, al igual que en el Teatro Q, se aprende en la práctica. En la práctica. No nos quedamos solamente con lo teórico. Y bueno, en la página web ustedes pueden ver, espero que hayan actualizado la lista de montajes.
¿Quién está a cargo de la página?
Se supone que el Ángelo, mi ex alumno ahora. ¿Ya? Se supone que el Ángelo todavía la está administrando. Yo no puedo administrarla porque no tengo ni computador. El computador de la sala es un IBM del año 90.
Te creo.
Están subidas las horas completas, creo.
Hay una página donde. Mira, ahí está la foto del elenco refundador. Está en blanco y negro.
¿Eso es de Francisco y
claro.
Salvador?
Claro.
Qué lindo.
Ahí andó, ahí andó gemelo el hermano Faría.
¿Y actúan los dos?
Actúan los dos y era re loco.
Están arriba los libretos también.
Sí, están los libretos, las obras que hemos hecho.
Del año 90 hasta el 2000.
Es que son las obras que hemos hecho. Él ha dirigido.
Y subieron todos los libretos.
Tremendo.
Todo.
¿Ya?
Wow.
Sí, tiene...
Ahí tenemos harto entonces.
Harto material.
Qué entrete. Oye, Iván, aparte de agradecerte y no sé, yo creo que hablo con los tres que en verdad estamos deslumbrados y nos quedaríamos toda la mañana conversando contigo para entrar un poco más en esta historia porque es notable, una historia que habla de muchos procesos del país, de la educación, del estado de las artes, como siempre desde la parte uno puede ver el todo. Y eso es alucinante, de hecho eso es lo que buscamos nosotros, observando la práctica, tratar de entender.
Dato histórico, cuando montamos, estábamos en la cúpula, montamos Siddhartha, de Hermann Hesse, llegó una niña del Liceo Tajamar, que ahora es diputada de la República, Carol Cariola.
Al elenco.
Trabajó ese año... Después se fue porque se dedicó a la guitarra. ¿Ya? Pero la Carol donde me ve, profe, me saluda con un cariño que emociona. Dato histórico en el Instituto Nacional en los años 60, Michelle Bachelet venía a hacer teatro con los alumnos del instituto. Así como vienen las niñas del Liceo 1 ahora, ella como alumna del Liceo 1, venía y hacía teatro acá en el colegio. Se me pueden quedar en el tintero una cantidad de cosas.
¿Con Marco Antonio tienen alguna vincula? ¿Han montado mucho sus obras? ¿Él ha venido a verlos?
No, porque cuando... Mira, un año los exalumnos hicieron una cuestión como el año de los exalumnos, ¿ya?
¿Ya?
Una cosa así, de los exalumnos destacados, no sé. Entonces yo monté Lo Cruel, Lo que se lo podrido, El Deseo de Toda Ciudadana, La Secreta Obscenidad de Cada Día,
especial
La Pequeña Historia de Chile, ese año, cuatro.
¿Y no vino?
Cuatro. Y cuando las estrenamos, fue la semana de Marco Antonio Laparra. Vino justo el día que no correspondía a montaje. Justo el día que de la semana que era libre. ¿No viste la página? ¿No?
No
y el año pasado, cuando la profesora Paula Iribarra organizó esta función de Lo Cruel, Lo que se lo podrido para los humanistas de tercero medio, lo invitó y no pudo venir. Pero yo las veces que he conversado con él, porque el libreto del Deseo de Toda Ciudadana lo saqué de la Católica, de la Escuela de Teatro, pero es una cuestión escrita a máquina. Y como él escribió el libro y después lo hizo obra de teatro, creo que Ramón Grifero se la pidió. Son puras acotaciones. Entonces yo iba leyendo el libreto, las acotaciones, y lo iba reescribiendo. Y le dije, metí mano en tu obra. Me dijo, haz lo que quieras con mi trabajo. El teatro es vivo. El teatro tiene vida propia. Te doy autorización de que tú veas cómo montar el trabajo. Y el deseo de toda ciudadana es una obra también muy interesada. Muy interesada. Muy de psiquiatra. La obra. Bueno, en realidad todas las que tiene, pero ese famoso Peter Brown.
Ah, no la conozco. Historia. Meter ahí en la página de
latín.
Es un espacio.
Y yo me imaginé siempre esa obra como un cómics. Entonces le dije, unos años atrás le dije a un cabro que hacía dibujo, oye, ¿por qué no hacemos esto y proyectamos como cómics desde la introducción? Y cuando dice, le contaré la verdadera historia de Peter Brown. Peter Brown era esto era narcotráfico. Toda esa cuestión la cambié porque el original eran de los años de la Guerra Fría, que era de la KGB, que era, ¿ya? Y proyectamos los videos como un cómics. Ah, del dibujo de Peter Brown con Osama Bin Laden en las Torres Gemelas. Me encantó mucho. No se puede quejar más con Antonio porque ha tratado muy bien su trabajo.
Vamos a tratar de también entrevistarlo a él como un icono de este vínculo entre teatro y el instituto. Ahora, él nos puede dar cuenta de un periodo previo, posiblemente, porque él no creo que haya participado en el latín.
No.
No, en ningún caso.
No, porque...
Claro. En ese sentido no es tan relevante para el periodo que estamos
estudiando. Vino al cierre de... Porque es re loco, porque generalmente el cierre anual de la Academia de Letras nos piden a nosotros que presentemos algo.
¿En qué otras instancias les piden que ustedes presenten algo?
Ahí me acordé. Espérate, déjate mi boleta. Y tenía que ser un corto. Entonces presentamos un corto de la obscenidad, de la secreta obscenidad cada día. Y es cuando Sigmund Freud psicoanaliza a Carlos Marx y dan los sinónimos de cierta parte del cuerpo humano masculino. Frente al Marco Antonio, el rector y todo, ¿ya? En una parte. Dice, pero eso es femenino. Ah, no, ahora tengo otra listita, ¿eh? Con sobrenombre masculino. Y lo he encachado que Marco Antonio esa obra la escribió basada cuando estaban los colegios. Estaba lleno de colegio monja la calle de Pedro Valdivia. Pero ahora como ya no hay monjas, ya no hay colegio. Así me dijeron. Y no hay colegio allá. Entonces yo dije, oye... Y si en vez que sean dos bolleristas, dos exhibicionistas que se ponen frente a un colegio de Pedro Olía, ¿por qué no sea un exhibicionista que se pone en la Plaza Santana al lado del Liceo 1? Ya. Entonces, la hora final, se escucha el himno del Liceo 1. El piano, mira, va a empezar la ceremonia. Y se escucha el himno del Liceo 1. Y termina la... Y cuando la montó el Fernando Geria, otro exalumno que es profesor de lenguaje, no, es profesor básica, pero ahora, con esta obra él fue a un festival de teatro, él y Víctor, y Mauricio, que estudia teatro en la Católica, todos exalumnos de Atín.
¿Mauricio cuánto?
Mauricio... Ya me voy a acordar. Andrade.
Así él es compañero mío.
Mauricio Andrade, pues sí. Fue de Atín. Y él organizó el viaje de ellos a Colombia. Víctor fue como hijo mío, yo lo recibí en séptimo básico, acá chiquitito. Ya él salió. Y montaron la secreta obscenidad cada día y la llevaron a un festival a Colombia.
Perfecto.
Cuando el Fernando Giria montó esto, creo que con el Gary Fischer, grabaron un video un día domingo. De estos dos gallos con puro abrigo, sin pantalones, con zapatos y calcetines, con bolsón de colegio, de esos bolsones antiguos y la insignia, el abrigo, la insignia del instituto, ¿ya? Caminando, la obra parte caminando al Liceo 1 y golpean la puerta del Liceo 1 y golpean y nadie les abre, po. Entonces después se van a la Plaza Santana y se sientan así en el banco, como en la obra se sientan los dos exhibicionistas. Y después, al término de la obra, muestran el video de Camino de Vuelta al Instituto.
¡Ah! ¡Qué buena!
Y la otra es, por ejemplo, que fue notable, porque fue un fenómeno la Revolución de los Pingüinos. El programa en Termómetro vino a hacer un especial desde el estacionamiento que está en la entrada de Arturo Prat.
¿Ya?
¿Dónde se agarran los cabros ahora?
Sí, por ahí me sacaron el viernes pasado.
¿Ya?
¿Ya?
Ahí hicieron un especial del Termómetro en vivo y en directo desde el Instituto Nacional, y nos pidieron que los teloreáramos, porque llegó mucha gente antes, con alguna cosita de teatro. Le presentamos Hamlet, una versión preciosa de Hamlet que hice. Este es el tuyo.
Sí, estoy.
¿Ya? Y ahí también nos presentamos.
¿En qué otras instancias les piden en por general ejemplo, el colegio?
Antes nos pedían para el Día del Patrimonio Cultural. ¿Ya? A veces nos pidieron para el Año Nuevo Indígena. A veces para las escuelas para padres. ¿Ya? Esas son como
instancias en las que el colegio le solicita a la academia.
Ser el arroz graneado del...
Ser el arroz graneado.
El acompañamiento. El arroz graneado de él. Ahí estamos con un numerito motivando. ¿Ya?
Aprovechando también de dar a conocer el trabajo que hacen, me imagino.
Claro, porque generalmente para las escuelas para la padre y todas esas cosas son ejercicios los que presentamos. Como el burrito de Shrek, pregúntame.
No, yo creo que te vamos a liberar porque yo te dije una hora y ha pasado una hora y media.
Sí.
Y podríamos seguir, pero en realidad hay harto que procesar. Nos diste hartos nombres. Lo que sí, a mí me gustaría, quizás te voy a contactar por correo para que estuvieras presente en una reunión que queremos hacer. Esta es la primera entrevista que hacemos, obviamente necesitamos partir por ti, pero durante el mes de julio y agosto la idea es hacer una entrevista grupal con una serie de agentes clave. Yo pienso que entre ellos van a estar algunos de los monitores que nos mencionaste, vamos a seguramente contactar a tu compañero Manuel, Mauricio. Entre otros que podamos, entre de repente estudiantes tuyos que tú quieras que participen ahí en una entrevista grupal donde podamos entrar más en profundidad a estas preguntas, no solo de cómo funciona la academia, sino también qué significa dentro de la historia del instituto, la práctica teatral, qué rol ha tenido, qué valor tiene, y desde la perspectiva de ellos, porque podemos también contrastar y complementar tu visión con qué están viendo los que son alumnos hoy, los que fueron monitores el año pasado, los chicos que están hoy estudiando teatro. Entonces yo creo que ya el próximo mes vamos a organizar esta entrevista grupal donde, si te parece, yo te voy a pedir ayuda para convocar a aquellos informantes que tú creas que son claves en reconstruir este
otro montaje del año pasado. Reciente fue un trabajo de teatro realizado en base al discurso que dio García Márquez cuando recibió el premio Nobel. Y ese trabajo lo hizo el Teatro Q.
Hace.
Claro, pero el Teatro Q hizo su versión el año 92. Fue la última obra que dieron antes que le demolieran el teatro. Pero ahora yo pedí que mis niños hicieran su versión de ese discurso. Y vino Roberto Sánchez, un compañero de escuela. Se río, lloro. Fue un tobogán de emociones.
¿Y esa fue propuesta tuya? ¿Tú les trajiste ese material para retomar de alguna manera esto que quedó allá en 92?
Claro, de hecho, no tiene nada que ver con lo que hizo Oscu.
No, es el mismo estímulo nomás.
Es tomar el libreto
y hacer otra cosa.
Claro. Vamos trabajando las unidades temáticas. Y como buen escritor, el discurso está hecho como...
Claro.
Con narración.
Esto, después el capítulo de los derechos humanos, después... Así está, pero muy bien estructurado.
¿Y los alumnos lo recibieron, se interesaron?
Sí, de hecho ahora...
¿Tú les contaste lo que había pasado?
Claro, lo estamos reponiendo.
¿Ahora?
Sí.
¿Lo van a dar?
Lo montamos el año pasado, así que este año lo estamos reponiendo para... cualquier cosa.
¿Tendrán presentaciones este semestre?
Espero.
¿De algo?
Espero por lo menos de esta obra.
¿Esta? Claro. ¿Cómo se llama?
La solitaria América de García Márquez.
Y avísame.
¿Sí?
Si la van...
No, vamos a estar al tanto de todo. ¿Ya? Ahí.
¿Qué elenco vio? ¿Qué elenco montó esto?
Patricio Munster.
La montó. O sea, hoy están en cuarto ellos.
No, están en el tercero. La montaron cuando estaban en segundo.
Perfecto. Ya iban. No
los, los que están en cuarto el año pasado montaron la de Vargas Llosa, esta cosa de pantalón y la visitadora.
¿Ellos hicieron la adaptación? ¿De novela texto dramático?
Entre patotas.
Patota. La media pega.
Sí.
¿Qué hagan? Ya, vamos, mira, vamos a bucear en la página que nos diste.
¿Ya?
Vamos a reescuchar esta entrevista muchas veces, remirar los apuntes y pensar en un próximo encuentro, yo creo.
¿Listo?
Como
no
para
problema.
Profundizar. Y también te voy a pedir ayuda para organizar esta entrevista grupal con distintos agentes que ¿ya? ahí sí vamos a filmar y todo eso.
¿Ya?
¿Te
no
parece?
Problema, me parece.
Me encanta. Tantas pues gracias.
Tantas
esto
gracias.
Es oro.
¿Ya?
Oye, y yo también soy, bueno, no sé, te paso el dato, yo me encantaría, estoy así que no pasa por acá, pero yo soy profe de teatro y también soy aquí, y estuve en el Teatro Eugenio Barba el año pasado, hace como un año, me fui a tomar un curso de teatro antropológico allá, y estaba estudiando en Londres, teatro comunitario, y caché que había un curso en Dinamarca, postulé, junté las chauchas y partí.
¿Y en Dinamarca?
Me fui a Olstebro, al Teatro Eugenio Barba, a su sala con su compañía a tomar un curso de teatro antropológico y rayé, quedé loca, lo conocí a él, entrené con sus actores, trabajé con un centro de refugiados en la ciudad de Olstebro durante ese tiempo, presentamos nuestro trabajo ahí en el centro de refugiados y es mi tema, o sea, bueno, esto es de investigación, de archivo y de teatro escolar, que es nuestro tema. Pero yo te cuento que mi tema personal es ese, el teatro antropológico y sobre todo vinculado a las culturas afro-latinoamericanas. Yo soy bailarina, capoeirista, o sea, no soy bailarina, pero bailo afro, soy capoeirista y tengo como ese rollo acá. Entonces, si alguna vez en la vida se te ocurre cualquier forma en que yo te pueda servir
¿ya?
a tu curso, un training, una clase, algo entretenido.
Nos trabajamos con los cuartos medios.
Porque justo estuve el año pasado allá, metida.
Voy a planteárselo a los chicos y...
Ese es mi mundo.
Voy a planteárselo a los chicos personal. Para ver si los próximos viernes...
Estaría entretenido.
Nos pueda echar una manito porque ellos están estudiando eso. ¿Ya? Y Capoeira, es la última versión de Quinca Grito de Agua de Jorge Amado.
¿Ya?
Un chico nos vino a ayudar a Capoeira porque sale mucho. Estudiamos todo lo que es Bahía, el estado de Bahía, San Salvador.
Ay, qué chulo.
Y ese año montamos Roque Santeiro, que fue una teleserie basada en una obra de teatro. Que fue un fenómeno mundial, la dieron en el 85. Con una banda sonora pero espectacular. Montamos Quinca Grito de Agua, una segunda versión, porque tanto Pantaleón como Quinca yo la había hecho
otros años.
Años 90. Entonces ahora como la nueva visión. Y montamos Doña Flor y sus dos maridos.
Ah,
tres obras de dos de Jorge Amado y una de esta vez, que te digo, muy interesante. Es un pueblo que crece. Habla mucho sobre los mitómanos que somos los latinoamericanos. ¿Ya? Hay un caso y le dan besito a la camioneta del padre Gustavo, como que te va a cambiar la vida. Y este pueblo crece económicamente gracias a un santo milagroso. Llega gente de todo el mundo, medallas, souvenirs, supermercados, aeropuertos. Y crece, incluso ponen una boate, así, al estilo francés. Buenos Aires, crece. Y toda la primera parte de la teleserie, de la obra, es la pelea de las viejas mojigatas en contra de la guada. El público cree que la cuestión va por ahí, hasta que un día llega un tipo, lente oscuro, gabardina, una maleta, ¿quién es el tipo de la estatua que está fuera de la iglesia? ¿Cómo lo sabes? El gran Roque Santeiro, que murió salvando al pueblo cuando el bandido, una balada, iba a saquearlo hace 20 años atrás. El tipo que llega es Roque Santeiro.
Era el mismo. Vuelve.
Vuelve. Nunca murió. Y nunca salvó al pueblo. La plata que le dieron,
y todo el pueblo estaba fundado.
este mito de
el gallo héroe. La agarró y se fue a Europa. Y ella hizo una fortuna. Entonces, sin saber nada, vuelve al pueblo a retribuir. Y con lo que se encuentra. Pues todos querían matarlo. Porque claro, si se llegaba a salir.
¡Qué entrenes!
Oh, esa hora, esa teleserie, creo que en la Unión Soviética tuvo como 90 y tantos puntos de rating. Se dio en todas partes. Acá en Chile la dio Canal 13.
¡Qué entrenes!
Pero maravilloso. Y la banda sonora. Maravillosa.
De hecho,
Dominguinho, el Barramano.